Señoras y señores, les voy a presentar a una chica que no creía en los milagros, pero que ha escrito un manual de recetas domésticas para ser feliz.
Sí.
Yo la conozco desde que era una niña.
No creía en los milagros hasta que te conocí a ti.
Correcto.
En ese cuerpo que tiene.
Te advierto que no pasa de 18 años, ¿eh? O sea, muy niña.
No, he podido comprobar que lo que dice, lo quiero decir, lo que dice por la onda no es mentira. O sea, yo lo he tocado y he visto que ahí hay...
¿Cómo es el cuerpo?
Una tableta de chocolate.
Realmente es duro, ¿no?
Duro es la palabra, sí.
Durísimo, ¿no? Muy, es un impacto, ¿no?
Hombre, a mí me ha impresionado, porque yo sé que ha sido siempre...
Impresiona mucho.
Yo siempre he estado bien, pero no tan bien.
Sí. Vamos, se lo ha currado.
Que te habrás
currado.
Ofrecido no solamente en alma, incluso en cuerpo al líder.
Depende de cómo termine esta entrevista.
Ella es Toni Moreno, damas y caballeros.
Ole, ole, ole.
Gracias por invitarme, maestro.
Hombre, por Dios, faltaría más. ¿Por qué dices que eras una chica que no? La pregunta es fácil, la primera es obligada, claro, ¿no?
Bueno, a mí cuando me llaman de Planeta, de Casa, para escribir un libro, me dicen, escribe un libro de lo que quieras. Y yo pensé, yo como me gusta tanto la literatura y tengo tanto respeto, lo primero que dije fue que no, pues no me sentía capaz. Y luego pensé que llevaba desde los 14 años en el oficio este de preguntas y conociendo gente maravillosa y muy interesante que a mí me ha enseñado a ser feliz con lo que tengo, y digo, ¿y por qué me voy a guardar yo toda esa sabiduría para mí? La voy a plasmar en un libro. Correcto. y voy a ser generosa, no con lo que yo sé, no, sino con lo que me han enseñado la gente que me he encontrado por el camino, ¿no? Y la chica que no creía en los milagros soy yo. Yo, como tú bien sabes, soy de Sanlúcar de Barrameda y bueno, tuve una infancia llena de amor por parte de padre y madre, pero con muchas dificultades, porque mi padre trabajaba en el campo y mi madre ha trabajado donde ha podido, limpiando, cuidando señores mayores. Yo siempre he luchado por salir, por hacer cosas, por dedicarme a esto. Y entonces fui una niña triste, ¿no? Como que no pensaba que yo no iba a salir de aquel barrio.
Cualquiera que te conociera.
No lo parecía, ¿verdad?
No lo parecía.
Pues lo era. Y de repente yo empecé a confiar y dije, yo tengo que salir de aquí, tengo que hacer cosas y tengo que... Y empecé a creer en los milagros cuando en ese camino encuentro gente maravillosa, ¿no? Que es de la gente que hablo en el libro.
Exacto. Digamos que tú empiezas en Sanlúcar, tú eras una gran aficionada al periodismo, a la televisión, a la radio, y tu caso demuestra que cuando uno quiere dedicarse a eso, tiene una elemental sustancia y muchas ganas de aprender, acaba.
Bueno, yo empecé en la tele local, que es la tele local de mi pueblo, por necesidad, porque yo con 14 años mi madre me dijo, niña, no hay para los libros y no hay para los uniformes. Y yo dije, tengo que buscar la vida. Y entonces, como venía de Cataluña, como tú bien sabes, del Prat de Llobregat, y hablaba con algunas eses, pues yo me fui a la tele local, digo, con estas eses yo voy a teletrabajo. Y entonces...
Es del Prat, del Prat.
Vamos,
ella vivió algunos años en el Prat.
Con el pollo, ¿no? El pollo del Prat, la arcachofa, todo
eso. Hasta los 8 años, doctor, los 8 años. Entonces, bueno, pues yo me busqué la vida y me busqué la vida en la tele, y luego decidí que esa iba a ser la manera que tengo de ganarme la vida, ¿no? Y bueno, ahí estamos.
Yo te recuerdo presentándome, haciéndome una entrevista.
Tú te vas a quedar con ese recuerdo mío y ya está, ¿no? O sea, yo llevo toda la vida intentando impresionarlo y no hay manera. Él hubo... Cuéntalo, si está loco por contarlo.
¿Qué le sacó usted a Herrera, doña Toña?
Verás, Jesús, estábamos un día en el casino... Yo había dado una charla sobre...
El pregón de la manzanilla.
El pregón de la manzanilla.
Una cosa espectacular.
Espectacular, fue muy bonito. Y entonces ella vino a hacerme las preguntas.
Yo tenía 17 años, claro. Y estaba loca por entrevistar a Herrera.
Y entonces hace una cosa...
E irme de marcha con mis amigos.
Le dije a Toñi, nunca más en televisión puedes hacer esto. Porque ella me preguntaba, me ponía el micrófono y mientras yo respondía, ella miraba a otra gente y la saludaba y decía, sí,
ahora llego yo.
Diciéndole, ahora llego, ya quedamos. Decía, pero a ver, atiende a tu entrevistado.
Te sentiste desamparado.
Tenía 16 años, con 17 años, yo empecé con 14, con 17 años, yo lo que quería era salir, terminar cuanto antes, terminar el trabajo, irme de marcha con mi amigo. Entonces se iban todos y yo estaba atacada, digo, este hombre que no acaba, no acaba.
Bueno, poquito a poco tú empiezas a convencerte de que tú esto lo sabes hacer. Y sobre todo los que te confían trabajos empiezan a convencerse de lo mismo, ¿no?
Yo todavía no sé si lo sé hacer.
No me deja, yo,
quiero decir, he ido pagando la hipoteca y he hecho muchas cosas distintas. Yo, es verdad que sí he tenido la suerte. Es la primera vez que me quedo en el paro desde los 14 años, y tengo un vértigo ahora mismo con 41. Y es verdad que el libro lo escribo. A mí el libro me lo encargan cuando yo estaba presentando un programa en Televisión Española que se llamó Entre Todos, que fue muy polémico y me dieron por todos lados.
¿Qué tengo?
¿Qué tengo? Ahora mismo la cartilla del paro, pero no, tenía llamada.
Joven moreno, ¿qué tengo?
¿Qué tengo? Bueno, pues me encargan ese programa que para mí fue un dulce, a pesar de todas las críticas. Y yo pensé que había gente maravillosa que yo había encontrado que me daba lecciones de la vida, ¿no? Entrevisté a un tío con 24 años que tenía distrofia muscular de Duchenne y pedíamos y yo le decía, Rafael, digo, tío, pero tú eres feliz, tú puedes ser feliz. Él podía mover las pestañas y se ha sacado, mira, Carlos, esto lo tengo que contar, pues nos tenemos que ver, es maravilloso. Este chico es de dos hermanas, su madre limpia la escalera y no tiene ni el graduado, me lo decía a mí ella, ¿no? Y su madre se dejó todo y se fue con él todos los días a la facultad. Entonces las peleas de los dos parecían Juanito Valderrama y Dolores Abril, porque barco con B con V, pero el tío está en cuarto de periodismo.
Joder.
Y me decía él, mira, Toni, tengo una esperanza de vida de 28 años. ¿Qué hago? ¿Me rindo y espero que venga la muerte? Digo, ¿y tú eres feliz, tío? Y me decía, hombre, cuando gana el Betis no te puedes imaginar lo feliz que soy. Entonces, claro, eso...
Todo el pobre será feliz.
Poca felicidad cortita.
Bueno. Y eso es lo que he plasmado en el libro. Las lecciones que me ha dado a mí la gente, yo no me puedo quejar de absolutamente nada, ni tú, ni nadie.
Cuando va siendo una adolescente a Medjugorje,
sí.
Medjugorje, nunca sé cómo
sí,
se
Medjugorje, Medjugorje. Medjugorje. Medjugorje.
Conoces a una adolescente que se llama Nadia.
Sí.
¿De Nadia qué se aprende?
La dignidad. Que la dignidad está en cada uno de nosotros. Mira, yo me voy a Medjugorje siendo una adolescente porque fue el único viaje gratis que me ofrecían en ese momento. Yo no tenía dinero, estaba más tiesa que la mojama. Y llegó una amiga mía y me dijo, se necesitan voluntarios para la guerra. Y yo dije, ¡a la guerra voy! Y cuando te lo juro que fue así, yo quería salir de San Lucas.
Aunque fuese a la guerra,
y me fui a la guerra con 18 años. Y bueno, cuando llego allí, lo cuento rápido, me llevan, iba de voluntaria, repito, me llevan a estación de trenes abandonada, donde cada vagón de tren se había convertido en una casa para los refugiados. Entonces, cuando entro en uno de los vagones de tren, me encuentro un hogar. O sea, llevaban allí 3 meses y habían puesto cortina. Y entrabas en un hogar, aunque fuese un vagón de tren. Y me encuentro una chica de mi edad y me dice... Yo no hablábamos el mismo idioma y a través de la monja yo empecé a decirle... Sonreí, que es un lenguaje universal, tú sonríe. Donde te encuentres, tú sonríe, que con eso llega. Entonces, de repente, viene la monja y yo veo allí en una repisita unos pintalabios y unas barras de labios y de uñas. Margaret Astor. Y yo, para empatizar, le dije, yo me pongo lo mismo que tú. Esto es lo que yo uso. Mi idioma. Ella sonrió y dijo una frase, lo dijo en su idioma, pero la monja me lo tradujo y me dijo, mira... Yo tengo tu edad, yo estudiaba lo mismo que tú. Un día aquí alguien dijo que teníamos que matarnos. Mataron a mi madre, violaron a mi madre, mataron a mi hermana, violaron a mi hermana. Mi padre y yo somos lo que quedamos. Yo todos los días me levanto y limpio este vagón y todos los días me pinto los labios y las uñas porque no puedo dejar de sentirme persona. Entonces esa chica que tenía mi edad, a mí me enseñó que la dignidad no te la da nadie, la dignidad la tienes tú.
Es bonito. ¿Y la historia de Sara y Leticia, las dos hermanas del orfanato? ¿Qué te enseñó?
Pues mira, me enseñó... estamos ahora... yo cuando hablo con mis amigas que tienen niños adolescentes, con ese sentimiento de culpa, que el niño no está motivado, que no estudia el niño, que no es niño, es niño. Y me enseñó que estas niñas habían sido... Bueno, sus padres la habían abandonado, habían sufrido de todo. ¿Para qué? Y al final las dos estaban pidiendo en un programa de televisión que le ayudáramos a montar un negocio porque tenían que sacar a sus hijos para adelante, ¿no? La capacidad de resistencia que tenemos todos y que hay un refrán que dice que nadie te ponga en la tesitura de tener que demostrarte a ti mismo, ¿no?
Claro.
Lo que eres capaz de soportar, ¿no? La fuerza, me enseñaron.
¿Fue peor el terremoto de Haití, digo, en tu lo que tú viste y viviste y comprobaste, o Camboya en el mismo año cuando fuiste a Camboya?
Yo creo que yo he tenido la suerte, es que el oficio que tenemos nosotros ahora que estoy un poco que bueno, que todo el mundo sabe que acaba el programa de Televisión Española y que te quedas en territorio de nadie sin trabajo. Si, mi madre, cuando yo me quejo de la profesión, me dice: hija, pues haber sido médico, ¿no? Quiero decir, no te, te quejes, está parado, pues ahora buscarse la vida. Y yo me y yo pienso en todos esos viajes que he hecho gracias a la profesión. Cuando llegas a un desastre natural como Haití, te das cuenta que el ser humano, es que ese tipo de historias sacan lo mejor del ser humano. La solidaridad, dice yo con Abeli, que es la sonrisa de los pueblos. Cuando tú llegas allí, no había agua, no había luz. Yo llegué 24 horas después del terremoto. Y te emociona lo que es capaz de hacer el ser humano por otra persona, ¿no? Aprendes lo mejor en esas circunstancias, pese a que estás en lo peor. Y en Camboya es que fui a hacer un reportaje sobre la pederastía y aprendes lo peor, claro. Lo que es capaz de hacer un...
Aquello es lo peor de lo peor.
Claro, yo estuve viendo, hice un documental sobre la pederastía en Camboya, cómo esos hijos, ¿estamos en horario escolar?
No.
Esos hijos de puta se aprovechan de que un niño no tiene para comer, y he visto cómo madres le ofrecían a sus hijos para que abusaran de ellos, ¿no? Y te pones en la situación y dices tú, ¿quién eres tú para juzgar a esa madre si lo que está es pensando en que le está garantizando un plato de comida, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién es el culpable de todo esto? Pues el que se siente en una situación superior y se aprovecha, ¿no? Claro. De las circunstancias. Claro.
Y África. África la ha recorrido varias veces.
Sí.
Y además a un centímetro del límite.
Yo, ¿sabes lo que he pensado, Carlos? Cuando he vuelto y he visto todo lo de Teresa, digo, la que yo podía haber liado.
Claro, tú es que con reportera a reportera, al lado de las personas... Que
todo han... Televisión Española en cuarentena. No, no, porque yo he tomado todas las medidas. Lo de África, yo es que he visto la historia de Teresa Romero, la he visto desde otro punto de vista. Es que cuando vienes de un lugar donde hay 5.000 muertos, 7.000 muertos, y no pasa nada, y no hay un titular... Mira, hizo un documental sobre el ébola que ha pasado sin pena ni gloria. Esa es la realidad. Porque denunciaba que se estaban muriendo como chinches personas que no hay ni una vida que valga más que otra. Y luego, pues, he visto... porque denunciaba que se estaban muriendo como chinches personas que no hay ni una vida que valga más que otra. Y luego, pues, he visto todo lo que ha pasado con Teresa, que me alegro muchísimo que esté bien, y además que bien lo hemos hecho, y pero que no nos importa nada todo lo que no ocurra.
Lo que no vemos.
Todo lo que no tengamos cerca, ¿no?
Sí, sí, todo lo que no vemos. Y luego, después, ¿ahora te enfrentas exactamente a qué situación? ¿Qué te gustaría hacer ahora que ya eres mayor? Poco mayor, pero eres mayor. Yo te sigo viendo muy jovencita, no pareces una chica de 40 años.
¿No?
No.
Estás sin novia tú ahora, ¿no?
Yo estoy ahora mismo pobre
a comerte,
de mí. Pobre de mí.
No te convengo. bueno, ahora yo tengo que... En esta profesión tienes que reciclarte constantemente. Y ahora tengo... Me quedé en el paro el viernes pasado. Esta semana he decidido que me voy a tranquilizar. Porque, mira, el libro, que es gracioso, porque el libro lo escribí yo desde el trabajo para aconsejar a la gente cómo se tenía, cómo ayudar a la gente a superar una situación como la del paro, que, jolín, es que hemos ayudado a 500 familias entre todos, y ver la tristeza en la cara de la gente que no tiene dónde ir cada mañana es muy importante, el trabajo es salud, mental y todo. Yo he visto gente enferma porque ya duraba demasiado el paro. Y ahora digo yo, pues voy a tenerme que releer el libro, pero para mí. Yo me siento muy cómoda en la denuncia social. En todos los, he hecho muchas cosas, como tú bien sabes, pero que me siento muy cómoda sintiéndome útil haciendo periodismo.
Oye, ya que el reportaje en Bolivia, de la prisión que... De la prisión en la
hoy
que
tengo
estuvo...
una anécdota de las que te gustan a ti.
¿Sí? A ver, a ver.
Pues nada, yo lo voy a contar ya, porque bueno, eso es Bolivia, esto se escucha en todos lados.
Sí. Bueno, Bolivia tengo poca fuerza yo, también de largo.
También, bueno, pero estoy aquí al lado tuya. Yo, sí. En Bolivia yo fui a hacer un reportaje a un preso sevillano, a Javier Villanueva, que estaba de manera injusta en la cárcel. En Bolivia era entrar en esa cárcel era cachondísimo, porque había los americanos le habían regalado un detector de metales pero había una cárcel donde no había luz. Entonces tú pasabas por el detector, hacías el teatro, pero allí no había donde enchufar el detector. Entonces tú decías, jolín, puedo meter lo que sea. Pero claro, también se podían meter pistolas y pipas y cosas, ¿no? Claro. Entonces yo me levanté muy temprano, cogí al funcionario y le dije, ven acá, méteme esta cámara, que te voy a dar yo un dinerito y tú mete esta cámara, que luego llego yo como amiga de Javier y le hago la entrevista. Cuando me meto en el hotel y me acuesto, me doy cuenta que se me ha olvidado la batería. Y digo yo, no, yo estaba trabajando para Teresa Campo, digo, no puede ser, ¿verdad? Y digo, bueno, pues ya está la batería, ¿dónde guardarías tú una batería?
¿Dónde?
¿Dónde?
Hija, no sé.
Pues la braga. Entonces me pongo la batería y me pongo a andar como si me acabara de bajar del caballo, porque estamos hablando de, no estamos hablando de la GoPro, estamos hablando de aquellas cámaras.
De la handicap aquella.
O sea, no, la GoPro todavía, pero yo entro en esa, en ese muy seria, que me temblaba. Yo no he podido nunca llevarme nada que no es mío. Vamos, entro por esa puerta y viene una tía con un uniforme y me cachea. Y cuando me hace así y me toca mis partes pudendas, me dice...
Que dura hasta usted,
¿no, señora? Hasta usted, señora. Y nada, bueno, pues una aventura, la verdad, una aventura.
¿Y pasaste con tu batería?
Hombre, pasé untando, que se dice.
Bueno, pues recuerden, ustedes tienen una oportunidad magnífica de echar un rato tan estupendo como el que se echa siempre con Toñi Moreno en este libro de editorial Temas de Hoy... La chica que no creía en los milagros.
Te agradezco muchísimo que no me hayas preguntado por Mariló Montero. Porque entrevista que me preguntan, me cae bien Mariló Montero.
¿Ah, sí?
Te lo agradezco enormemente.
Hombre.
Aquí hubiera sido más terrible todavía la pregunta.
Y yo siempre digo lo mismo, es mi amiga.
Claro, pero si yo ya sé que te cae bien.
¿Para qué lo vas a preguntar si ya lo sabes?
Claro, porque lo voy a preguntar. Si no lo supiera, pues yo diría, te hubiera metido el dedito. Pero, bueno, o sea, es muy feo lo de meter el dedito.
Sí, pero te hemos entendido todo.
Sí, exacto. Sí, bueno. Que me alegro mucho de saludarte, corazón.
Y que estás tan bueno como dice, que lo suscribo.
Correcto.
Que lo sepa España.
Correcto.
Que lo sepa la gente.
España lo sabe, lo que pasa es que no lo disfruta.
No lo disfruta, yo soy casi monacal. Sí, sí.